RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, luz grande de la tierra.
¿Qué tal, amables oyentes? Reciban un cordial saludo a través de Radio UNAD Virtual desde el departamento de Boyacá para presentarles este programa llamado Sol de Iraca. La dirección es del padre Danilo Rodríguez Lemus, él es el director del SEAN Sogamoso. Y quien les habla, Freddy Mujica González, soy comunicador social de la UNAD y el coordinador del Centro de Medios del SEAN Sogamoso. En el programa de hoy estaremos dando a conocer una entrevista realizada a la doctora Maritza Montero. Ella es psicóloga de la Universidad Central de Venezuela, magíster en psicología de la Universidad Simón Bolívar y tiene un doctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de París. Esta entrevista fue realizada por el comunicador social Germán Sainz, tutor de la UNAD. De igual manera estaremos escuchando algo de música y una sección muy importante con 5 minutos de consejos en lo que tiene que ver para la salud. Bueno, esto es Sol de Iraca, así que bienvenidos a estos 30 minutos donde compartiremos información y entretenimiento a través de Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
El tutor tiene la palabra en el programa Sol de Iraca.
En el programa anterior habíamos escuchado la primera parte de esta entrevista realizada a la doctora Maritza Montero. En esta oportunidad continuamos con la segunda parte. Así que tiene la palabra el tutor Germán Sainz.
En el día de hoy nos encontramos con la profesora Maritza Montero. La doctora Montero es psicóloga por la Universidad Central de Venezuela, magíster en psicología por la Universidad Simón Bolívar y tiene un doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París. Doctora, bienvenida a Colombia, gracias por atender nuestro llamado. Quisiera que nos comentaras un poco desde tu visión, desde la psicología, cómo podríamos abordar ese tema de la ciudadanía para construir identidad, para construir país.
Lo voy a unir a la parte de la psicología comunitaria, aunque es un tema fundamental de la psicología política, la construcción de ciudadanía. De hecho, tengo colegas, Helen Haste, por ejemplo, es una colega inglesa que está en la Universidad de Bath, y ella trabaja sobre cómo enseñarle a los niños lo que es ser ciudadano. Algo que yo creo que es fundamental, que deberíamos tenerlo en las escuelas. Yo recuerdo que a mí me enseñaron, era algo así como la ley y la cívica, moral y cívica, y me parecía aburridísima, porque era leer artículos de los códigos y de las leyes y todas esas cosas, pero no se mostraba como algo muerto, como algo embalsamado, diría. Cuando en realidad la ciudadanía tiene que ser activa, tiene que ser muy activa, y la ciudadanía es una cuestión muy seria. Por eso es que digo que no debe dejarse solo en manos de los políticos, debe estar en manos más serias que las de los políticos, que los políticos hacen cosas que son no solamente poco serias, sino que en algunos casos son delictivas. Debería haber una educación para la ciudadanía, saber que tenemos derechos, pero que tenemos deberes al lado de esos derechos. Ambas cosas, las dos cosas. Y que en nuestras manos está el poder. Y eso es lo que no se sabe. Es en las manos de toda la población consciente, con conciencia de lo que hace, con conciencia de que no debe botar basura donde no se debe, que debe educar a sus hijos, que debe seguir las normas, que debe respetar la ley. Allí reside la ciudadanía, y allí reside la fuerza y el poder. Y entonces pienso que eso es fundamental. Por esa razón es que digo que no es solo cuestión de partidos políticos. Los partidos políticos son de mucho interés para los psicólogos que hacen psicología política, cosa que yo también he hecho y todavía hago. Y el discurso político es fascinante porque todo lo que no se quiere decir lo revela el propio discurso que no quería decir. Se puede hacer un análisis y se van a encontrar cosas interesantísimas, siempre. Entonces, para la psicología comunitaria, en la medida en que hace que la comunidad tenga conciencia de lo que va a hacer, que aprenda a hacer lo que ha hecho si es que no lo sabía, que considere, que respete las disensiones, que actúe de acuerdo a la ley, eso es hacer ciudadanía.
En nuestro país tenemos un dicho: sociedad que no se organiza, la organiza. Exacto. Y ahí entrarían los políticos, entonces vemos
y los dictadores.
Vemos cómo podemos generar política desde nuestro espacio familiar, desde nuestro espacio comunitario. Tú mencionabas que la gente es común que diga, no, es que yo no soy capaz de hablar, y está hablando. Y ahí entra otra palabra que me gustó mucho cómo la cambiaste, se podría decir. Nosotros en nuestro informe a veces nos llenamos diciendo empowerment, empoderamiento, y me gustó mucho la que tú usaste como fortalecimiento.
Porque ya existía. Fortalecimiento es una buena palabra castellana, que viene de la fortaleza. Fortaleza todos podemos tener. El fortalecimiento entonces se refiere a cómo fortalecer las capacidades que están en las personas, cómo desarrollar otras nuevas y fortalecerlas también. Cuando América Latina acepta pasiva y masivamente a la palabra empoderamiento, que es muy fea, a mí no me gusta, me parece, ya viene de un neologismo inglés que es el de Rappaport, lo acepta sin darse cuenta de que ya en nuestra historia ya hablábamos de fortalecimiento. Decíamos que en la definición de la psicología comunitaria está la idea de que el control y el poder deben estar en las comunidades, en las personas, en el pueblo. Está allí. Eso aparece también en las normas, en las constituciones. Y aparece aquí y allá, pero no es respetado, es olvidado. Simplemente es como si fuese letra muerta en muchísimos casos. Y mientras más maduro es un pueblo, es más maduro en la medida en que tiene mayor conciencia de lo que debe hacer el pueblo y ejerce esos poderes y cumple con los deberes correspondientes también, por supuesto. Es absolutamente fundamental. Entonces, por eso creo que ciudadanía es cosa de las comunidades, pero también es cosa de una psicología, o sea, objeto de una psicología política. Y de hecho hay muchos trabajos al respecto, muchos trabajos.
Me gustó mucho cuando mencionabas la necesidad que existieran unos cursos libres de psicología comunitaria. En nuestro país es común ver al funcionario público que atiende displicentemente a la comunidad, al otro.
Yo voy a corregir un poquito, porque no es que sean cursos libres de psicología comunitaria, es que en esta, digamos, en el marco de este simposio, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ofrece una formación que es a distancia, pero en el caso de la psicología comunitaria, sí, deberías abrirlo para cursos para funcionarios, pero con práctica de la psicología comunitaria, porque no es solamente a distancia. A mí me preocupa mucho que pueda creerse que es algo que desde lejos se puede hacer. No, se hace desde lejos respecto de la universidad, que la hace a distancia, pero de muy cerca de las comunidades. Nunca, no puede haber una enseñanza lejos de la comunidad, porque las comunidades nos enseñan también, y eso es muy importante.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Iraca.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas.
Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Ya regresamos en Sol de Iraca.
Continuamos con la entrevista realizada de la doctora Maritza Montero.
Le traigo a colación otro concepto, otra palabra de esas que hemos importado y que se escuchan terrible, la de retroalimentación, cuando podríamos hablar del diálogo, ¿cierto? Y aquí me parece muy interesante cuando percibo desde mi profesión de comunicador cómo la psicología, que el común de las personas la ven como terapéutica, puede ser no, es fortalecimiento, puede ser acompañamiento, y podemos hacer mucho si solo aprendemos a leer cómo se comunica la comunidad, cómo lee. Yo tengo la palabra de que por buena fe a veces hablamos de tiranos de escritorio. Creamos un proyecto en un escritorio para satisfacer las necesidades de unas personas que no sabemos en verdad que necesitan algo. Y es solo, como tú mencionabas, que hay que ir a la práctica. El psicólogo debe estar con las comunidades, inicialmente conociéndolas, e incluso, como mencionan algunos autores, que desde que uno llega a una comunidad debe estar planeando su salida, porque sí, a veces claro, podemos estar en contra del discurso haciendo otra cosa, ¿cierto?
Ahí hay muchas cosas que hay que decir respecto a lo que acabas de decir, porque fue bastante denso. Por una parte está el asunto de las palabras. Le hablabas de la retroalimentación y el diálogo, y de la palabra fortalecimiento. El fortalecimiento es de las capacidades, el fortalecimiento de las personas para que sean capaces de, para evitar eso de yo no sé hablar, a mí me da miedo, es que eso debe ser así porque lo dijo ese señor y ya está. La pasividad es el fortalecimiento de la actividad transformadora, es eso. Entonces puede llevar acompañamiento, pero podría no llevarlo también, porque cuando las personas están fortalecidas, pueden hacer por sí mismas. No necesitan. El acompañamiento va cuando la persona necesita a alguien que esté a su lado porque está debilitada. Y ahí viene fortalecimiento, acompañamiento juntos. Había algo más que estuviste diciendo, la de los tiranos de escritorio. Sí, efectivamente. Pero hay una cosa que las personas quizás no saben o se olvidan, es posible también, que las necesidades son de tres tipos más o menos. Hay las necesidades sentidas. ¿Quién las siente? El que las sufre. Entonces están en la comunidad, no están en nosotros. Están las necesidades, y estas son muy normativas, las que la ciencia, la ley, indica que deben cumplirse, que deben darse, estar cubiertas por parte del Estado, por ejemplo, o de organismos del Estado específicos. Y hay una distancia entre lo sentido y lo normativo. Hay una gran distancia, puede haberla. Entonces es necesario que cuando alguien va a una comunidad, averigüe qué es lo que la gente necesita. Si es un funcionario público que está obligado a aplicar una política específica que está relacionada con algo, debe explicársela a la comunidad y decirle esto es lo que viene. Pero algo que en la práctica ha resultado interesante es que se debe acoger alguna de las necesidades decididas por la comunidad que no estaban en nuestro proyecto y hacer que vayas conjuntamente con lo que traemos de fuera si venimos de una instancia pública que tiene eso como una política de Estado. Las políticas de Estado también son necesarias, porque no siempre las comunidades se dan cuenta de que hay cosas en el mundo que pueden ser importantes para ellas. Entonces, por ejemplo, las vacunaciones o la prevención de determinadas enfermedades que están llegando a un país que antes no las había. Imagínate lo que ocurrió, por ejemplo, con el VIH-Sida, que fue algo que se desató en el mundo, pero que no existía previamente. Entonces, ahí es necesario, aunque la gente no conozca eso ni sepa lo que es, no podemos esperar a que se infecten. Tenemos que prevenir. Entonces, debemos explicar por qué tenemos que prevenir. No podemos llegar y aplicarlo. Tenemos que explicar. Y junto con eso podemos tomar aspectos de salud que esas personas necesiten al mismo tiempo. Las personas van a ir porque aquello que necesitan está siendo solucionado allí, pero además van a saber sobre lo nuevo.
Como vemos, hay un gran campo de actuación para el psicólogo social con esencia comunitaria, también para reflexionar nuestro rol desde las diferentes profesiones. A veces creemos que somos ingenieros, pero que no necesitamos la reflexión desde lo social, desde la psicología, y a veces alguien dice que las tecnologías son neutras, que depende cómo hagamos uso de eso para lo que queremos lograr. Doctora Montero, le agradecemos la deferencia que ha tenido con nosotros y quisiera que les enviaras un mensaje a nuestros psicólogos y psicólogas unadistas.
En el caso de aquellos psicólogos y psicólogas que están interesados en la psicología comunitaria, yo diría que lo fundamental es escuchar a la comunidad, escucharla y partir de la práctica, de la praxis que los lleva a reflexionar. Es eso, no considerar que lo sabemos todo, considerar que tenemos un saber que debemos compartir y debemos aprovechar que en ese compartimiento vamos a aprender otro saber.
Después de esta buena entrevista a la doctora Maritza Montero, los invito para que escuchemos este tema musical, Rasguña las piedras, de Sui Generis.
amarte con toda mi piel. Y estar hasta abrazarte y me sangran las manos, pero que libres vamos a crecer.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Iraca.
Sones, versos, cuentos, poesía y música. Toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUV, Radio Universidad Veracruzana de México. En alianza con la RUV, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RUV para la audiencia global en línea.
Ya regresamos en Sol de Iraca.
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es mejor calidad de vida.
En esta sección denominada Mejor Calidad de Vida, vamos a dar algunos consejos muy importantes en lo que tiene que ver con la salud. Así que le damos la bienvenida a John Henry Sarmiento.
¿Qué hacer para cuidar nuestra salud? ¿Se ha pensado usted en qué necesita su organismo especialmente para mantener la salud en forma? Pues es el mejor momento de comenzar a reflexionar. Su cuerpo es un todo. No viene dividido por partes como se puede hacer con un vehículo, como puede hacer usted con cualquier otro tipo de máquina. Usted no puede quitarse la cabeza y cambiarla por otra. Usted no puede cambiarse el hígado y cambiarlo por otro. El cuerpo funciona unánimemente. Quiere decir que hay que hacer un tratamiento holístico cada vez que usted necesite recuperar su calidad de vida. ¿Qué hacer entonces en este momento, precisamente cuando el cuerpo está presentando algunas manifestaciones? La primera recomendación que le queremos decir a todos ustedes es cuidar su calidad de vida, aumentar cada día la calidad de vida. Hay que hacer un descanso progresivo, tanto del aparato digestivo como de todos los órganos vitales de su vida. Para eso, pues precisamente le estamos recomendando algunos de los consejos y guías profesionales que tiene nuestro grupo de médicos y asesoría de profesionales que usted puede encontrar en su IPS o en sus hospitales. Pero para cuidar la salud necesita, primero, descansar; segundo, revitalizarlo; y tercero, mejorar su salud en torno a su alimentación y a su vida. Entonces le recomendamos, primero que todo, descansar el hígado. Hay que hacer un proceso a base de frutas, de productos depurativos, de productos de limpieza, de productos de desintoxicación. Entre ellos se puede utilizar la alcachofa, el boldo y el zen como consejo para el hígado. Pero ¿sabía usted que el hígado no trabaja solo? También trabaja al lado del páncreas, también trabaja al lado del hígado, también trabaja el bazo y también trabaja el colon. Por eso se necesita hacer un tratamiento integral con fibra natural, con buena alimentación y evitar especialmente el estrés. Si usted es una persona que vive fatigada, cansada, agotada, estresada y con exceso de trabajo y recargo sobre su capacidad mental, será una persona poco productiva, y de ahí comienzan a degenerarse cantidad de problemas que se pueden originar en el organismo. Así que lo mejor es oxigenar el cerebro. Hay productos especiales que se utilizan también en la medicina alternativa y natural para la oxigenación cerebral. Eso es cierto. Usted puede utilizar, entre otros, el zinc, puede utilizar el chontaduro, puede utilizar la taurina, puede utilizar el fósforo, que es muy bueno, y además el magnesio, que es otro de los productos que ayuda a mejorar su calidad de vida. Pero teniendo en cuenta que el organismo funciona como un todo, entonces le estamos recomendando, primero que todo, comience todas las mañanas con un té de manzanilla. Para consejo y para recomendación saludable de usted que me está escuchando a esta hora, les recuerdo, el té es delicioso y ligero. La manzanilla, ¿para qué se utiliza? Para mejorar el sistema digestivo, se utiliza para las irregularidades menstruales, se utiliza para mejorar y cicatrizar y desinflamar especialmente los órganos internos. Es una de las recomendaciones que nosotros tenemos. Pero lo importante es que usted cada día piense en su salud. Levántese cada día con optimismo de mejorar su salud. Eso es importante. Entonces, no se le olvide el ejercicio, la buena y sana alimentación, las buenas recomendaciones y cuidar su salud para que tenga una óptima calidad de vida. Teniendo en cuenta cada una de estas recomendaciones, usted podrá vivir todos los años que quiera. Así que lo invitamos a recapacitar cada día, cada mañana. Regálese un momento y hágase usted un autoexamen. ¿Cómo está funcionando su capacidad mental? ¿Cómo funciona su corazón? ¿Cómo funcionan los órganos vitales de su vida? ¿Cómo funciona su sistema reproductivo? ¿Cómo funciona su sistema geniturinario? ¿Cómo funciona su sistema linfático? Recuerde que el cuerpo también tiene un lenguaje a través del cual tenemos que entender qué es lo que está pasando. Si hay alguna infección, si hay algún problema de piel, si hay algún problema a nivel circulatorio, el cuerpo lo va a reflejar. Entonces, por eso, recuperar su calidad de vida se convierte en el factor más importante como recomendación para nuestro espacio de salud. Y no se les olvide, el juguito de naranja en las horas de la mañana revitaliza el organismo. La papaya, excelente para mejorar la digestión. La guanábana, un revitalizante espectacular que se debe comenzar a comer siempre en las horas de la mañana, ojalá en ayunas y bien frío. Hay una serie de consejos y recomendaciones muy interesantes que usted podrá escuchar de ahora en adelante todos los días en esta sección, una sección de salud, una sección importante donde usted puede cada día mejorar su vida, mejorar su salud y mantenerse en forma, que eso es lo más importante para nosotros.
Bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos a través de Radio UNAD Virtual.
Hemos presentado El Sol de Iraca, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria. Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.